Buenos días. Qué bueno es alabar al Señor, amén. Y cantarle lo que su palabra enseña, el santo, santo, santo. Isaías capítulo 6 nos muestra un destello de la adoración, la exaltación del nombre que está sobre todo nombre. Los querubines cantaban sin cesar, santo, santo, santo. Y adorarle a Él por lo que Él es, por lo que su palabra enseña, no por lo que nosotros asumimos que es Dios. Eso es grandioso, maravilloso, poder adorar a Dios como su palabra nos enseña. Amén. Quiero invitarlos a Juan capítulo 3. Continuamos en nuestra serie Conociendo al Dios Verdadero y cuánta necesidad tenemos de conocerle a Él, conocer al auténtico Cristo, al verdadero, al único, al poderoso, al real, al genuino, para que nuestra adoración sea igual, genuina y real, al levantar nuestras voces y nuestros corazones, reconociendo en nuestro interior y nuestro corazón que solo Él merece gloria y honra, adoración y exaltación. Muchas gracias, José. Muchas felicidades a los padres que esta semana pudieron celebrar el Día del Padre. No voy a predicar sobre la paternidad, pero el texto que vamos a ver hoy habla acerca del amor del Padre. Así que vamos a tocar algunos puntos muy pequeños acerca de qué podemos aprender. Pero antes de iniciar, quiero invitarles a orar para que sea Dios quien hable a nuestra vida, a nuestros corazones y a nuestro ser. Si usted puede ponerse sobre sus rodillas, sería hermoso arrodillarnos ante el Señor, diciéndole a Él con nuestra actitud física que solo Él merece gloria y honra. Como en Apocalipsis capítulo 4, dice los seres y los ángeles y los ancianos estaban ahí, ellos se postraron y adoraron al Señor de señores. Padre, gracias por tu palabra. Señor, sé, Señor, en nuestros corazones puedan haber tantas cosas hoy, Señor. Quizás nuestros cuerpos físicos están aquí, Señor, pero quizás muchos de nosotros estamos lejos, Señor, porque estamos atribulados, preocupados, Señor. Quizás cosas que están ocurriendo han cargado nuestros corazones incluso antes de venir, Señor, a la iglesia. Pero Dios, rogamos, Señor, y suplicamos que tú, Señor, endereces nuestra mente y corazón para darte gloria y honra a ti en todo momento, Señor. Por favor, Padre, quita cualquier ansiedad en nuestros corazones, que nosotros pongamos a ti, Señor. Y entreguemos, Señor, y soltemos, Señor, cualquier preocupación, ansiedad, cualquier problema o circunstancia, Señor. Y con este acto sobre nuestras rodillas reconocemos que solo tú, Señor, tienes, Señor, el poder para salvarnos, Señor, el poder para redimirnos, Señor, el poder, Señor, para solucionar, Señor, el problema más grande que tiene el hombre y es el pecado, Señor, por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nos rendimos, nos sometemos a un Dios todopoderoso, al Creador del universo, al Dios excelso y sublime, al único y verdadero Dios. Y que toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Instruye a tu pueblo, instruye tu iglesia, Señor. Instruye a mis hermanos, instruyeme a mí, Señor. Y úsame como un instrumento en tus manos para la gloria y la honra de tu excelente nombre. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Amén. Gracias a todos los que estuvieron orando por mí esta semana. Quiero decirles que estoy muy agradecido por sus oraciones y es obvio, lo sé porque me conozco mi cuerpo humano y sus deficiencias. Sé que estoy aquí delante de ustedes primero por la gracia y la misericordia de Dios y por supuesto por sus oraciones aquí, así que muchas gracias por sus oraciones. Hicieron un cambio, no tienen idea, bastante grande en cómo empecé a mejorar incluso ayer sábado. Así que gracias por sus oraciones. Vamos a Juan. Espero que sea de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido para mi vida, estar en Juan. Y vamos a leer los textos de esta mañana, versículo 9, donde quedamos la semana pasada, hasta el versículo 21. Vamos a leerlo con reverencia. Dice, ¿cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Amén. Impresionante la palabra del Señor. ¿Recuerdan de la semana pasada hablando acerca de la misma conversación con Nicodemo? Nicodemo era un maestro. De hecho, en el griego es el maestro de Israel. Eso enseña su estatus en la cultura religiosa judía. Conocía la ley. Posiblemente sabía la ley de memoria. Había posiblemente cumplido todos los requisitos ceremoniales. De hecho, de manera extrema, era un hombre que cumplía, según los preceptos morales judíos en ese tiempo, era un hombre que cumplía la ley. Era un hombre de apariencia piadosa por su cumplimiento externo de la ley. Y se encuentra con Jesús y Jesús termina revelándole al corazón de Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Esa era la inquietud en el corazón de Nicodemo. Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Y saben por qué? Porque obviamente Nicodemo no era salvo. La religiosidad no salva. Eso es algo que vimos la semana pasada, y hay una aparente terquedad en el corazón de Nicodemo, porque está luchando en entender las verdades de Dios. Está luchando con comprender la profundidad de las palabras de Dios. Y lo que tenemos aquí es en el versículo 9, después de decirle él: tienes que nacer del agua y del espíritu, una referencia al Antiguo Testamento acerca de la purificación de Dios y acerca de la transformación de Dios al corazón del creyente, Ezequiel capítulo 36, y también miramos la ilustración en Ezequiel capítulo 37. Y Nicodemo sigue en shock. Tanta religiosidad, tanto moralismo, tanto legalismo, y no quiere someterse, porque imagínense comportarse al nivel de Nicodemo, con cuánta perfección aparente hacia la ley de manera externa, cuánto sacrificio tuvo que hacer para ser un cumplidor de la ley, de las fiestas ceremoniales y de toda clase de rito, para poder ser llamado el maestro de los fariseos, parte del Sanedrín. El orgullo en el corazón de Nicodemo aparenta piedad, pero hay mucho orgullo que, aún escuchando la verdad de Dios, por supuesto, tenemos que entender que las verdades espirituales son entendidas por medio del Espíritu Santo. Y si Dios no da, Él quita el velo a nuestros ojos morales, intelectuales, jamás podremos disfrutar de las realidades espirituales profundas. Pero aún en el corazón de Nicodemo está rehusando a rendir su corazón. Y Nicodemo hace una pregunta: ¿cómo es posible todo esto? Dice, piensen en toda la vida de Nicodemo, un religioso de religiosos. Y él dice, ¿cómo es posible? Lo que me estás diciendo es ilógico. Pero ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Cómo es posible la purificación espiritual? ¿Cómo es posible la transformación del corazón? Y tenemos que entender que tenemos que tener cuidado, incluso en nuestro propio corazón, que aparenta piedad muchas veces, pero lo que es realmente un corazón endurecido por la religiosidad y por seguir la rutina en la iglesia. No solo en las iglesias evangélicas, cualquier tipo de iglesia, siguiendo rutinas, aparentando ser algo que no eres, simplemente porque los medios externos están diciéndote, ah, se comporta de tal manera, entonces es creyente. Ustedes saben, y nosotros hasta a veces hacemos bromas de esto, de cómo hablan algunas personas, algunas religiones, sus palabras favoritas, sus frases favoritas, su manera de vestirse. Hasta es pecado pasar al púlpito y predicar sin corbata, sin saco, porque ellos tienen un sistema. Y si no sigues y no te metes bajo el sistema, entonces estás muy mal. Entonces es mejor lo exterior, si puedes cumplir los requisitos exteriores, está bien, no hay problema. Porque aparentemente lo que podemos ver y observar es un hombre religioso, piadoso, que ama al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza. Vamos a ir para entender nuestro corazón real. Y vamos a leer los versículos 18 al 20. Juan 3, 18 al 20. Dice, si no hay condenación para todo el que cree. No hay condenación. ¿Para quién? El texto dice, para el que cree. ¿Para el que cree en quién? En Jesús. Pero todo el que no cree ya ha sido condenado. Por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Exclusivo? Es un mensaje exclusivo. No hay salvación por otro medio que no sea Cristo Jesús. No hay salvación por medio de María, nuestra intercesora. No hay salvación por medio de los santos. No hay salvación por medio del apóstol de la iglesia X. No hay salvación por medio de maestros de la Biblia. La salvación solo viene por medio de Cristo Jesús. ¿Entiende esto? Ya estás condenado por el hecho de no creer en Cristo Jesús. Versículo 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. ¿Cuál es la razón de la condena? No solo el rechazo a Cristo y la ceguera espiritual del hombre, sino también porque su naturaleza pecaminosa lo hace estar en condenación. ¿Por qué? Porque cuando la luz de Dios llegó al mundo, el hombre amó más la oscuridad. Hay una ilustración que quizás ustedes puedan causarle un poco de shock o una molestia, pero es tanta la perversión del corazón del hombre que un caso que no va a pasar, pero solo para entender la naturaleza caída del hombre, nuestra condición pecaminosa sin Cristo, Jesús iría a la puerta del infierno, abriría la puerta del infierno y le diría a la gente que está dentro del infierno, ¡salgan! La gente en el infierno llegaría hasta la puerta, cerraría la puerta y diría, aquí estamos mejor. Es entendiendo la profundidad de la oscuridad del corazón del hombre. Entendiendo nuestra depravidad total. No estoy hablando acerca de moral. No estoy hablando acerca de ser una aparente persona buena, respetable, según principios morales. Estoy hablando acerca de tu condición espiritual. Estás muerto en tus delitos y pecados, dice la Escritura. Y nuestra condición, aun si pudieras escoger algo, en tus facultades de escoger, escogerías la oscuridad. Seguirías escogiendo correr lejos de Dios. Dice, porque aman más la oscuridad. Aman más la oscuridad. Aborrecen la luz. Rechazan a Cristo y su bondad. Desprecian a Cristo y su bondad. Y eso tienes que entender. Si has nacido de nuevo, eso éramos nosotros. No hay nada bueno en ti, por el cual Dios tuvo compasión y misericordia. Estabas rechazando a Dios. Estabas negando su poder y su gloria. Simplemente corriendo lejos de Dios. amando más la oscuridad que a la luz, porque sus acciones eran, ¿qué? Malvadas. Esos son los frutos de un hombre que no ha nacido de nuevo, son malvadas. Incluso su mejor acto moral, incluso su mejor atributo moral delante de la sociedad sigue siendo maldad. ¿Por qué? Porque no está siendo revestido por la sangre de Cristo. Porque la justicia de Cristo no está sobre él. Tu mejor acto de justicia sigue siendo trapo de inmundicia ante la presencia de un Dios santo. Asqueroso. Horrible. Y ese, si has nacido de nuevo, ese era tu corazón. ¿Cómo el hombre no puede caer de rodillas ante la presencia de Dios cuando Dios le ha dado vida y vida eterna por medio del sacrificio de Cristo, amándote cuando tú estabas despreciándolo? Esa es nuestra condición. Y saben lo que las iglesias se quieren enseñar, porque ahora es algo contraproducente psicológicamente, porque no puede estar diciéndole a la gente que es pecadora. Eso no es correcto, eso no es sano, eso no es bueno. Tienes que animar a la gente, tienes que decirle a la gente que hay un mejor día mañana. Tienes que decirle que hoy es un mejor día, que puede disfrutarlo, que cada semana es un viernes, que cada día es un viernes, que hay que celebrar, que hay que festejar. Y empezamos entonces a creer las mentiras del mundo, y un problema que está en todas las iglesias. Una cultura de bienestar. Que la gente llegue a la iglesia a escuchar lo bueno que puede ser. Que la gente llegue a la iglesia a escuchar los planes maravillosos que tiene Dios para su vida. Que puedes ser millonario, que puedes tener la mejor salud del mundo, que puedes mejorar tu carro, que puedes incluso manejar un Ferrari. Todo está en tu corazón, tú tienes el poder. Dios solo está esperando que tú des la orden para que Dios haga y mande sus ángeles para bendecirte. Es una cultura terapéutica. Escuché este término de un pastor que se llama Donald Carson. Estamos inmersos en una cultura deísta, moralista, terapéutica. Y la iglesia está llena de eso. Y déjame decirte, ¿qué significa eso en pocas palabras? Deísmo, que creen en Dios, que hay un Dios, pero está ahí simplemente para complacer los deseos del corazón del creyente. Moralismo es que puedes encontrar y satisfacer las demandas de Dios por medio de tu comportamiento moral. Y terapéutico, que Dios está ahí para suplirte cualquier necesidad. Está ahí. Ya no puedes llamar a los niños mentirosos. Tienes que decirles clase de creatividad a los que tienen los niños ahora. No puedes decirle a tus hijos, estás mintiendo. Porque la cultura está empujando que no puedes decirle a un niño algo negativo. Tienes que decirles cosas positivas. Entonces, en vez de decirles, era un mentiroso, nos están diciendo que le digamos a nuestros hijos, qué bonito cuento el que has contado, hijo. Que le digamos al alcohólico que no es un problema en el corazón del hombre, que es una enfermedad. No es pecado en su corazón, está enfermo, no tiene dominio. Es una enfermedad psicológica, social. Incluso al adúltero es una víctima del ataque masivo de los medios de comunicación, llevándolo hasta cometer adulterio. Son víctimas. Y empiezan a decirte, tú no eres pecador, eres víctima del sistema. Y cuando estamos en una cultura así, no se habla del pecado, no se habla de arrepentimiento, no se habla de santidad, no se habla de sermones, ¿ok? Ya no se hablan de sermones, ahora son charlas. Charlas motivacionales. Charlas para que puedas salir animado a conquistar el mundo. Ya no es pedofilia, es simplemente un desorden psiquiátrico. Ya no es la perversión en el corazón del hombre, es una enfermedad social. Y nosotros podemos decir, bueno, pastor, nosotros no vamos a caer en ese error, pues. En los grupos pequeños estamos siempre confrontando el pecado. Se habla de la palabra de Dios, la confrontación del corazón. Pero déjame decirte cuando te conviertes en un deísta. Cuando solo quieres que Dios satisfaga tus deseos. Cuando simplemente oras para cuestiones o cosas que te involucran a ti. Eres un deísta, o sea, Dios está ahí para complacerme. Eres moralista cuando simplemente No hay arrepentimiento en tu corazón genuino y simplemente tratas de mejorar tu vida espiritual por tus propios medios y tu propia fuerza. Cometes un pecado, entonces no te arrepientes del pecado, simplemente dices, no me vuelve a pasar esto a mí. No hay arrepentimiento, simplemente es el moralismo en tu corazón. Cuando eres un hombre que tiene a Dios en los cielos simplemente para servirte, cuando simplemente tus oraciones son para tu bienestar financiero, económico o tu salud, eres un deísta, moralista, terapéutico cuando no lees la palabra de Dios y solo abres la palabra de Dios para sentir confort. Voy a ver qué Dios tiene que decirme hoy. Entonces abres la palabra y Dios dice, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Cuánto amor hacia mi vida! ¡Dios me ama! Profundamente, que dio a su Hijo. Y ni siquiera está arrepentido de sus pecados. Y ni siquiera ha sentido el peso del amor de Dios en su vida, que dio a su Hijo unigénito. Cuando nosotros nos comportamos como los versículos siguientes dicen, odiamos a Dios y aún en nuestro odio y aborrecimiento, Dios dice, te amó de tal manera que entregó a su Hijo porque sabía que en tus propias fuerzas y medios no podrías salvarte de ninguna manera. No porque tenías algo especial, sino porque Él es especial, soberano, supremo, magnánimo, majestuoso. No podías salvarte, despreciabas la luz, amabas las tinieblas y la oscuridad y estabas cómodo en tu pecado. Pero Dios te amó tanto que dio la solución en Cristo Jesús. No es para sentirte bien, simplemente en tu pecado. Por supuesto, cuando entendemos la verdad del Evangelio, me maravillo de qué manera Dios me ha amado. Cuando no lo merecía, cuando no lo gané, cuando lo despreciaba, cuando lo odiaba, lo aborrecía con toda mi fuerza y con todo mi ser, Dios me amó primero. Eso no es un mensaje moral. Debería avergonzarnos nuestros corazones. Eres un deísta, moralista, terapéutico. Cuando solo vienes a la iglesia buscando ánimo en lugar de ser de ánimo para una persona. Yo sé que este término es... No importa, simplemente es un término que algún pastor, algún sociólogo dijo de cómo está la cultura. Entonces, como cada pecado es una enfermedad, o es una enfermedad, o es un demonio, lo que la gente necesita entonces es un psiquiatra. Lo que la gente necesita entonces es un psicólogo. Lo que la gente necesita entonces es un médico curandero. Pero no un Redentor, pero no un Salvador. ¿Entienden la perversión de este sistema moral metido en la iglesia? Hay un autor que dice, se llama Michael Horton, voy a leer una cita, no voy a ser exhaustivo en la cita, pero voy a leer lo más importante que puedo rescatar de su cita. Michael Horton, nos estamos acercando peligrosamente al lugar en la vida cotidiana de la iglesia donde la Biblia se usa para confort, para hacer citas relevantes para mi vida. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia dice, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y dices, amén, gloria a Dios por eso. O cuando leemos Juan 3:16, Dios te amó. Dios me ama. No importa cómo viva mi vida. En pecado o perversión, Dios me ama. Simplemente usas la Biblia para hacer citas relevantes para confort. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es usado como un recurso personal en lugar de ser adorado por lo que Él es. Un recurso personal. Mira, examina tus oraciones de esta semana. ¿Por qué estaba orando esta semana con tanto esfuerzo y con tanto ahínco? Aparte de mi salud. ¿Por qué estabas orando? ¿Qué cosas estabas pidiéndole a Dios? ¿Lo estaba usando a Dios o quería usar a Dios como un objeto del cual obtener beneficio? Entonces Dios es usado como un recurso personal en lugar de ser adorado por lo que Él es. Jesús es un entrenador con un buen plan de juego para mejorar tu vida, para nuestra victoria, más que para nuestra salvación. Ese es un coach, es mi entrenador personal. Ese es un buen sujeto con buenas ideas y buenos principios. El Espíritu Santo es como un enchufe eléctrico al que podemos conectarnos para obtener la energía que necesitamos para convertirnos en todo lo que podemos y queremos ser. Es un enchufe eléctrico. Para cuando estés desanimado, simplemente usemos el Espíritu Santo como un enchufe eléctrico. La salvación es una cuestión más de tener una mejor vida ahora que ser salvo de la ira y del juicio de Dios. Cuando estamos en una cultura así, y no es solo la cultura evangélica, es la cultura en general. La cultura en general está enseñándonos que hay un Dios que sirve o está ahí disponible para tu uso personal. Que puedes complacer a ese Dios con tu comportamiento moral. No le afecta, no le molesta, no tiene enojo en contra de tu pecado, siempre y cuando tú puedas ser una persona moral. Y cuando necesites ayuda, ahí va a estar para socorrerte como tu médico personal, o como tu ayudador personal, o como tu consejero financiero personal. Eso es el deísmo, moralismo, terapéutico. Eso es la cultura de terapia. Y tú puedes estar metido en eso, asumiendo y pensando que estás adorando a Dios en espíritu y en verdad, que estás entregando tu vida, tu corazón y tu ser 100% para la gloria de Él, y que estás simplemente esperando que Dios haga cosas para tu vida, haga cosas para tu vida. Entonces por eso se vuelve tan famoso y popular, declara, decreta, pídele a Dios con fe. Voy a leerle otra cita. Dios existe y lo hemos experimentado personalmente, pero existe para nuestro beneficio y nuestra felicidad. Existe para que tengamos una mejor vida. Existe para nuestro éxito, para nuestra riqueza, para mejorar nuestras relaciones, para que podamos tener paz, bienestar. Solo debemos de constantemente mentalizarnos en esa paz, confesarlo, declararlo, creerlo, y será hecho. Porque así es Dios, y Dios desea nuestra felicidad, y Dios desea nuestro bienestar y nuestro gozo. Dios desea que tengamos todos los beneficios de este mundo, una buena casa, un buen trabajo, una buena salud, una buena familia. Ese es el corazón y el deseo de Dios. Para que las personas buenas puedan tener buenos resultados. Para las personas buenas, Dios evite que lleguen las cosas malas. Y lleguemos al cielo y no vayamos al infierno. Porque Dios tiene cosas buenas reservadas para nosotros. Eso es la cultura, no solo evangélica, esa es la cultura en Nicaragua. Esa es la cultura en todos lados. Nicodemo dice, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible nacer de nuevo? ¿Cómo es posible nacer del agua y del Espíritu? Vamos a Juan. Juan capítulo 3. ¿Cómo es posible? Versículo 9. ¿Cómo es posible? Si yo lo he hecho todo bien. Creo en un Dios que está en el cielo. He hecho todo lo que moralmente exige la ley. He cumplido todos los requisitos ceremoniales. Tengo una buena posición social. ¿Cómo es posible que me digas que tengo que nacer de nuevo? Pero no solamente cómo es posible. ¿Cómo va a ocurrir esto? Jesús le dice, tú eres un respetado maestro, versículo 10, judío, y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahí está la respuesta de Nicodemo. En su corazón aún no cree. Aún no cree que necesita nacer de nuevo. Aún no cree que necesita la regeneración por medio del nacimiento espiritual. Aún piensa que su moralismo puede salvarlo, que su religiosidad puede salvarlo, que su cumplimiento de la ley puede salvarlo. ¿No crees? Y no simplemente involucra a Nicodemo, sino a todos los que dice en el versículo 2, cuando dice Nicodemo, sabemos que Dios te ha enviado. Y Dios le responde no solo a él, sino a todos, diciendo, ustedes no creen. Pasa a ser de una conversación a la persona de Nicodemo para todos. No creen en nuestro testimonio. Se niegan a creer en nuestro testimonio. Hay una evidencia clara que Nicodemo es de esos hombres, hasta este punto, hasta este momento, de esos hombres que sigue las señales, pero no quiere seguir a Cristo con todo su corazón. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, lo cual significa nacer de arriba, un nacimiento espiritual, un nacimiento de agua y espíritu, un nacimiento de Dios que transforma y purifica el corazón, dándole afectos y deseos de Dios en el corazón de Nicodemo, un corazón de carne, sensible a la voluntad y a la dirección de Dios, un nacimiento divino y soberano. Versículo 13, nadie jamás fue al cielo y regresó. Le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, esto es instrucción divina. Nadie fue al cielo a escuchar la instrucción y regresar. Está diciéndolo, yo soy Dios. ¿Se recuerdan lo que Juan en el capítulo 1 dice? Dios vino del cielo, viene del de arriba, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Está diciendo, yo tengo la información real, yo estuve con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Sé el plan, conozco el plan. Nadie jamás fue al cielo y regresó. O sea, esta información ningún hombre terrenal podía obtenerla. Si no es por medio de la gracia y la misericordia de Dios, dice, el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así verá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Cómo es esto posible? Jesús le dice, tengo que morir. Eso es una referencia a la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por supuesto, Nicodemo tuvo que haber entendido la figura. Vamos a ir al número 21 para poder entender lo que puede estar en la mente de Nicodemo cuando escucha de las palabras de Jesús. Tengo que morir. Es una referencia a la muerte, por supuesto a la resurrección, porque la palabra levantado significaba la gloria y exaltación. Jesús fue glorificado y glorificó al Padre en la cruz y fue glorificado en su ascensión. La ilustración entonces es Números, capítulo 21, versículo 4 al 9. Vamos a ir un poco rápido. Y Jesús le dice, así como Moisés levantó una serpiente de bronce, así tengo que ser levantado. Veamos lo que sucede en en Números. Versículo 4, capítulo 21 de Números. Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tanta larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Para morir aquí en el desierto. Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos esta horrible maná. Ok, miren lo que dice. No hay nada para comer y no hay nada para beber. Y después se quejan de la comida que tienen. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Las consecuencias del pecado, la muerte. Y están quejándose en contra de Dios, aborreciendo la bondad de Dios, negando la gracia y la misericordia de Dios de sacarlos de Egipto. Se están quejando en contra de Dios directamente, diciéndole a Dios, no sabes lo que estás haciendo. Las consecuencias de su pecado fue el juicio de Dios por medio de las serpientes, que los mordían y morían, no se enfermaban. La consecuencia del pecado es la muerte. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Sí. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Y entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce. La palabra ahí es y vivían. ¿Qué quiere decir esto? Nicodemo le pregunta, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo la salvación va a ser posible? ¿Cómo la redención va a ser posible? ¿Cómo no importa la religiosidad o las políticas morales o las leyes morales? ¿Cómo es posible nacer de nuevo? ¿Cómo es posible la redención, la justificación? ¿Cómo es posible llegar a ser hijo de Dios? ¿Cómo es posible experimentar el reino de Dios y disfrutar del reino de Dios? Y Jesús le responde, por medio de la muerte mía en la cruz. Él dice, es necesario que sea levantado. Es una referencia a su sacrificio en la cruz del Calvario. No puede haber redención si no es por medio de la suficiencia de Cristo, su muerte expiatoria, penal y sustitutiva en la cruz del Calvario. No era posible la salvación. Y no es posible la salvación si no es por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Si ustedes quieren ver la expiación, la justificación y la obra penal de Cristo en la cruz del Calvario, Isaías 53 está claro por todos lados. Es expiatoria porque Cristo derramó su vida como ofrenda en la cruz del Calvario y satisfizo la justa demanda de Dios. Le está diciendo a Nicodemo, tengo que morir. Y no solo están escuchando Nicodemo, están escuchando sus discípulos. Tengo que morir, tengo que ser levantado. Porque la única manera que puede el hombre vivir es por medio de ver a la cruz. Eso le está diciendo, esa es la referencia de Moisés. Para poder vivir no podías actuar de manera arrogante. Tendrías que ver, humillarte y arrastrarte hasta ver el poste de bronce con la, perdón, el poste con la serpiente de bronce y humillarte diciendo Dios tiene la solución. Decir Dios me equivoqué, estamos arrepentidos y la única solución para vivir era ir y postrarse y ver la serpiente. Jesús le está diciendo, tienes que humillarte y ver a la cruz si quieres tener vida eterna. Así como el pueblo de Israel en este acontecimiento podía ser salvado de la muerte por medio del símbolo representando a Cristo Jesús. Es la única manera que el hombre puede ser salvo por medio del sacrificio completo, perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo hizo expiación por nuestros pecados. No puede ser salvo por medio de buenas obras. Eso le está diciendo a Nicodemo. O sea, lo pregunté la semana pasada, ¿hay alguien aquí en este salón que tenga las cualidades intelectuales de Nicodemo? Que sea más cumplidor de la ceremonia y la ley que Nicodemo, ninguno de nosotros. Pero Jesús le dice, eso no sirve, lo que sirve es la obra en la cruz del Calvario, una muerte vicaria. Jesús satisfizo plenamente la demanda de un Dios justo y santo. Es penal, porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario pagó el castigo de los que creen en Él para que tengan vida eterna. Dios castigó a Jesús en tu lugar. Dios castigó a Jesús en tu lugar como si Jesús fuera culpable por tus pecados y por mis pecados. Necesitamos ir y correr a la cruz. Necesitamos reconocer nuestra perversidad y nuestro pecado, aun cuando éramos eso. Pero Dios, aun siendo eso, nos salvó por misericordia y gracia. No puede haber jactancia en el corazón de un creyente de pensar de que sus buenas obras, su buen comportamiento, su moralismo, su perfección aparente es lo que puede salvarle. No puede haber jactancia porque no podías salvarte. Amabas más la oscuridad. Amabas más las tinieblas. Solo puede haber salvación por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice Hebreos 9:22, sin remisión, sin sangre, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay. Jesús fue el sustituto perfecto en la cruz del Calvario, ocupando tu lugar y mi lugar. Fue castigado para que tú pudieras ser reconciliado con Dios. Fue castigado para que tú pudieras tener paz con Dios. Fue castigado en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados, para que tú pudieras ser llamado Hijo de Dios. Y Juan dice, todo aquel que cree y le recibe será llamado Hijo de Dios. Esa es la ilustración. No puedes salvarte a ti mismo, así como el pueblo de Israel no podía salvarse a sí mismo. No podía haber salvación si no era por medio de la solución de Dios. Y es la referencia a Cristo Jesús en su muerte y, por supuesto, en su resurrección. ¿Qué dijo Jesús en el templo? Destruyan este templo y al tercer día será levantado. No solamente su muerte. Vamos a Juan rápidamente. Juan 5:24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna y nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Fue una sustitución penal. La culpa que estaba en ti fue puesta sobre los hombros de Cristo. Y Colosenses dice en la cruz del Calvario, Cristo anuló el acta de decretos que estaba en tu nombre. ¿No les parece maravilloso? Que siendo malvados, perversos, que odiábamos a Dios, que insultábamos a Dios y le insultamos con nuestros medios morales para obtener redención y salvación, Él ofrece la solución que el hombre necesita. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El que no ha creído en Él no tiene vida eterna. Es simple, no podemos sacar conclusiones donde no las hay. Si no has creído en Cristo, estás condenado. Y hasta aquí termina la conversación con Jesús. El versículo 16 en adelante es el comentario expositivo de Juan. El versículo 16 no fueron palabras dichas por Jesús. Lo que tenemos del 16 en adelante son palabras del apóstol Juan diciéndonos, ok, hermanos, la única manera que pueda ser salvo es viendo hacia la cruz. ¿Cómo la gente en el Antiguo Testamento era salva? Viendo hacia la cruz, la obra redentora de Cristo Jesús, confiando en la obra de Dios en la cruz del Calvario. Por eso le dice, ¿cómo es posible que no lo entiendas? Si desde Génesis está dicho. Era una referencia al sacrificio expiatorio, sustitutivo, vicario de Cristo. ¿Cómo puede ser salvo? Y Juan nos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y aquí vemos una confusión, porque muchos piensan que todos serán salvos. No está hablando de salvación universal, está hablando acerca del amor de Dios hacia toda criatura, de cada tribu, de cada lengua, de cada nación. Y no solamente eso. Una prueba de eso es la conversación de Jesús con una samaritana. No solamente el pueblo de Israel iba a ser salvo por medio de Cristo, sino también todo aquel que se arrepiente de cualquier nación, de cualquier tribu, de cualquier lengua. Pero no solo eso, sino de cualquier estrato social. Y no solo eso, sino de aquel que piensa que es miserable por los pecados que he cometido en contra de Dios. Y diciendo, Dios no me puede salvar. He cometido las peores cosas en el mundo. Dios puede salvar, porque de tal manera amó Dios al mundo. El motivo por el cual Cristo será levantado es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No está prometiendo una salvación universal, pero está prometiendo que todo aquel que crea en Él, sin importar su estrato social, sin importar de qué grupo étnico pertenece, sin importar su edad, sin importar su categoría socioeconómica, sin importar incluso lo que Él catalogue como un nivel de pecado, si cree en el Señor Jesucristo, será salvo. ¿Entienden eso? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo es posible? Una vez más la pregunta de Nicodemo, por medio de la generosidad y el amor de Dios. No ha hecho nada a esta altura. Cristo ha hecho todo para salvarte. No, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Dios amó al mundo. El mundo lo aborrecía. El mundo corría lejos de Él. El mundo amaba más las tinieblas. Pero Dios amó al mundo. Cuando pienso en esto, no pienso en el abuso de usar la palabra de Dios para decir que cualquier hombre sin arrepentirse puede ser salvo y que todos los hombres se van a salvar. Lo que me haga entender es cuán grande y profundo es su amor, que siendo su enemigo me amó de esa manera. Efesios capítulo 2, de 2 a 9 dice, qué grande es la misericordia de Dios. Vamos a buscarlo. Efesios 2. Efesios capítulo 2. Versículo 2. Ok, vamos a leer del 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Sin Cristo eres objeto del enojo de Dios. Pero escuchen esto, el versículo 4. Pero Dios es tan rico en su misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Cómo es posible la salvación? Es un acto de generosidad de Dios, un acto de amor de Dios, dar a su Hijo, para que sea su Hijo quien reciba el castigo por nuestros pecados. ¿Quién no cometió pecado? Fue contado entre los pecadores. Eso dice su palabra. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 9 y 10. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y esto consiste en el amor verdadero, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Ese es el mensaje. Cristo en la cruz del Calvario, esa es la única manera que el hombre puede ser redimido, regenerado, si no es por medio de la intervención divina de Cristo en la cruz del Calvario. Si no ves a Cristo en la cruz del Calvario, si no crees en Cristo y si no vives en Cristo, simplemente eres un religioso como Nicodemo, luchando en contra de la verdad. ¿Cómo es posible? Por medio de la generosidad y el amor de Dios. ¿Cuán grande es el amor de Dios? cuán grande y cuán profundo es el amor de Dios que entregó a su Hijo unigénito, único, para que todo el que crea en Cristo tenga vida eterna. Eso solo muestra el amor de Dios. Eso muestra que el amor de Dios no tiene límites en su oferta. ¿Podemos decir que Dios te ama? ¿Qué piensan? ¿Podemos decir Dios te ama? Hay una ley espiritual que dice Dios te ama. ¿Nosotros podemos decir que Dios te ama? Sí. Pero tenemos que decirlo de qué manera. Dios te ama. Y la manera fue poniendo a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para recibir la ira de Dios sobre sus hombros, tomando tu lugar. Y si tú crees en Él, tendrás vida eterna, reconciliación y redención, paz con Dios, serás llamado Hijo de Dios. Pero si tú lo rechazas, tendrás el juicio de Dios sobre tu vida. Sí, Dios ama, que nos ha dado la solución en Cristo Jesús, cuando nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Ese es el amor de Dios. Quisiera, no sé si soy un mal comunicador, pero ¿entiendes que eras enemigo de Dios y que amabas con todo tu corazón la oscuridad? Y aún así Dios amó tanto a este mundo perverso en oscuridad, que le odiaba y le aborrecía, que entregó a su Hijo unigénito para que el que cree en Él, por medio de la regeneración del corazón, pueda tener vida eterna. Si no crees, tendrás vida eterna en el infierno. Morirás, irás al infierno. No todos serán salvos. Eso enseña el texto. No hay condenación para los que creen en Cristo Jesús. Pero el que no cree, ya está. ¿Qué dice? Está condenado. Por eso dice, Jesús no vino a condenar, porque el mundo ya está condenado. Vino a salvar hombres y mujeres de cada lengua, nación, época, que ponga su esperanza en Él, que mire a la cruz como la solución, que se humille y se arrastre ver la cruz y por medio del sacrificio de Cristo ser salvo. Fue un acto de generosidad de Dios. Fue un acto de amor profundo de Dios salvar pecadores que no merecían ser salvados. Nos quejamos en contra de Dios como el pueblo de Israel. Dudamos del poder de Dios. Le decimos, no eres bueno. No eres proveedor. No eres tan santo como dice ser. Pero Dios en su amor, pudiéndote aplastar con su ira, pudiéndote exterminar, lo cual era justo, no lo hizo por amor. Él dio a su Hijo para morir, para que el que crea sus pecados son perdonados y tenga vida en Cristo Jesús. Este es el ofrecimiento más grande, generoso, gratuito, más amplio, que ni siquiera el pecador más vil y malvado, cuando es tocado por el Espíritu Santo y es abierto sus ojos espirituales, puede rechazar. Es suficientemente angosto también para excluir a aquellos que lo rechazan. ¿Entiendes eso? Él es suficientemente grande, generoso para aquellos que rinden su vida, pero lo suficientemente angosto para excluir a aquellos que no aceptan y no reciben y no creen en Jesucristo como el dador de la vida. Si has creído en Cristo, estás seguro. ¿Por qué? Una vez más, Juan. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es increíble la profundidad de este texto. El amor de Dios versus nuestra apatía y odio a Dios. La solución de Dios versus nuestra miserable solución, nuestros trapos de higuera. La generosidad de Dios versus nuestra apatía en contra de Dios. El amor de Dios versus nuestro odio y rechazo a Dios. la bondad de Dios de salvarnos cuando no lo merecíamos. Pero no solamente eso, la seguridad que encuentras en los brazos del Padre. Nada podrá separarte del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada puede separarte del amor de Dios. Estás seguro en sus brazos. Si has creído en Cristo Jesús, estás seguro en Él. Eso es Juan 6:37. El que Dios me da, no lo he hecho fuera. No hay condenación. Aquí dice Juan, una vez más, eso debería de animar nuestro corazón con una actitud piadosa, humilde, reconociendo que es pura misericordia y pura gracia. Por eso Efesios 2 dice, no es para que se jacten, ni se gloríen, ni tomen gloria personal. Fue un favor no merecido su salvación. Juan capítulo 3, una vez más, no hay condenación para todo el que cree en Él. Hermanos, no hay condenación. No hay condenación. Aún las acusaciones de Satanás en tu contra, por X pecado en tu vida, si eres hijo de Dios, nacido de nuevo, nacido del Espíritu y del agua, si has puesto tu esperanza y confianza y crees en Cristo Jesús, no hay condenación. Ese es un llamado, no solamente a la fe, pero también al arrepentimiento. De arrepentirnos, de no vivir para la gloria y la honra de Dios. Cuando nosotros no le amábamos, Él nos amó primero, cambió los afectos del corazón para poder amarle. No hay condenación. Me recuerda a Romanos capítulo 8. Si quieren, búsquenlo. Romanos 8, versículo 1. No hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. No hay condenación. Pero eso no significa que vas a vivir tu vida como tú quieras. Significa que debes vivir tu vida acorde a la Escritura, dando tu vida, tu ser, todas tus emociones, tu corazón, para la gloria y la honra de Dios, porque no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Más adelante en el versículo 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¿Quién se atreve a acusarte si Dios te ha elegido para Él? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ese es el medio generoso, gratuito de Dios. Porque Dios ama y ha dado la solución. Si has creído en Él, estás seguro en Él. Si has puesto tu confianza en Él, estás completamente seguro en Él. ¿Cómo es posible la salvación? Creyendo en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Es un acto de sumisión, de humillación, un acto de fe genuina, de poner a Cristo en el centro de nuestra vida. Significa someternos ante Él, significa nuestra confianza está en Él, en su persona, en su obra. Solo por medio de Cristo Jesús podemos ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, ve a Cristo en la cruz. Cree en Cristo como tu Señor y vive. Si no pones tu esperanza en Cristo Jesús, si no crees en Cristo Jesús, no vivirás. No todos se beneficiarán de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque solo es para los que creen. Solo es para los que se rinden. ¿Y quiénes son esos? Dice anteriormente Jesús en el Evangelio de Juan, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han nacido del agua y del Espíritu, aquellos al que el Espíritu Santo hace nacer de nuevo. No son tus obras morales. Y aquí hay la soberanía de Dios también expresada en estos textos, pero también tu responsabilidad humana. ¿Cómo juega esto? Es parte del misterio de Dios, pero no puedes ser salvo si no es por medio de la gracia de Dios a tu vida, si Él no cambia los afectos de tu corazón. No puedes disfrutar del amor de Dios. No puedes disfrutar del amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, si no es por medio de Cristo Jesús. No puedes experimentar la vida en abundancia, con gozo y gratitud, si no es por medio de Cristo Jesús. Pero necesitas creer en Él. Confianza completa y plena en Él. ¿Cómo necesitas recibirle como tu Señor y Salvador? Por lo que la palabra de Dios expresa, el Mesías, el Redentor. Necesitas recibirle como tu tesoro, creyendo que no hay nada más importante que Él. Recíbele como tu tesoro. Porque tus obras no pueden salvarte. Porque tus buenas obras no pueden salvarte. Solo Cristo en la cruz del Calvario puede salvarte. Es un llamado a la fe y al arrepentimiento. Todos están siendo llamados a responder, a arrepentirse y creer. Pero Dios manda que todos los hombres en todo lugar, ¿qué dice? Se arrepientan. Necesitas arrepentirte, necesitas ver a Cristo en la cruz, creer con todo tu corazón y tu fuerza, recibir su bondad y su misericordia y vivir. Déjame decirte algo, si tú no crees en Cristo, estás muerto. No hay vida. Y mi oración y mi deseo, porque yo tampoco puedo salvarte a ti, es que el Espíritu Santo se mueva en tu corazón para arrepentimiento, para que puedas ver la gloria y la majestad de Cristo en la cruz del Calvario como la solución de Dios, que tus propias obras no pueden salvarte, ni tu mejor momento en esta vida podrá salvarte. Mi oración y mi deseo mientras estudiaba este texto es que puedas ver el amor de Dios aún cuando has sido el hombre más rebelde corriendo de Dios. Que puedas ver la depravidad en tu corazón, la necedad en tu corazón, la dureza en tu corazón, por medio de la gracia y la misericordia del Espíritu Santo, tocando tu corazón para arrepentimiento, que puedas ver la gloria de Cristo en la cruz, que puedas creer profundamente en Él, descansar en Él y vivir en Él. La fe y el arrepentimiento son acciones, no son emociones. La fe es confianza completa y total en Cristo Jesús. Y el arrepentimiento no es remordimiento, no es que me siento mal por lo que hice. El arrepentimiento es una transformación de tu vida. Dejas de hacer las cosas que has hecho en tu naturaleza vieja. Cambias de dirección completamente y empiezas a vivir para la gloria y la honra de Dios. ¿Por qué? Porque te amó de tal manera que no escatimó a su Hijo para que tú pudieras tener redención y vida eterna. Y aún así, ¿vives como cualquier pagano en este mundo? ¿Sin temor reverente de Dios? ¿No has disfrutado del amor de Dios? ¿Y no has entendido que Él te amó primero? ¿Que tú no le amaste a Él? Mira, si somos realistas. Esto debe estar confrontando tu corazón por el orgullo, porque tú no has amado a Dios. Él te amó a ti. En su misericordia y su gracia, y en su amor profundo y tan grande y tan ancho, dio la solución para la redención en tu vida. ¿Cómo quisiera en mi corazón que entendieras la profundidad de estas palabras? Que Dios amó tanto tu vida, no para que sigas en el pecado, no para que sigas de la manera que ofende a Dios, sino para que te arrepientas y creas en Cristo Jesús como la única solución para el hombre, para que pueda haber reconciliación con el Padre. Eres enemigo lejos de Cristo, eres enemigo de Dios. Pero Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, perfecto, santo, sin mancha, para que pecadores como tú y como yo pudiéramos tener vida en abundancia, vida eterna, que significa ver y experimentar el reino de Dios. Eso es lo que Nicodemo quería saber, y ahí está su respuesta. Ahí está la respuesta para ti también. Tú necesitas ver a Cristo en la cruz, experimentar el dolor en tu corazón por tanta maldad y pecado, correr a la cruz en humillación y decirle a Él, gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, por morir por un pecador vil como yo, darme vida eterna y someter tu corazón y descansar y confiar en las promesas de Cristo Jesús. Si crees en Él, no te perderás, pero tendrás vida eterna. Regresamos a Juan. Necesitamos un salvador, no un psicólogo, no un psiquiatra, no un filósofo. Necesitamos un salvador. Solo Cristo puede salvarnos. Así que cree en el Señor, arrepiéntete y cree en el Señor. Con esto termino. Es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Vives en el perdón y la libertad de Juan 3:16? No te pregunté si has escuchado el texto o si sabes el texto. Lo que pregunté es si crees profundamente en este texto. ¿Está tu vida amparado bajo este texto? ¿Acaso todo lo que haces en tu vida diaria está bajo la sombría de este texto? La explicación de Juan para nosotros es que Dios te amó tanto, que dio a su Hijo para que tú pudieras tener vida eterna, pero no se quedó ahí. Si tú rechazas al Hijo, estás condenado, simplemente esperando el juicio de Dios. ¿Y cómo está tu corazón entenebrecido, amando las tinieblas en lugar de amar la luz? ¿Vives en el perdón y la misericordia y la gracia y la libertad de Juan 3:16? ¿Experimentando el amor de Dios que te ha salvado cuando no merecías ser salvado? ¿Cuando has ofendido a Dios con tus actos, con tus pensamientos, con tus actitudes, con tus anhelos? ¿Vives en el perdón y la libertad de Juan 3:16, de que Dios amó tanto a tu vida que dio a Cristo Jesús en la cruz del Calvario para que por medio de Cristo, creyendo en Él, tengas vida eterna? No eres tú, ni tus actos morales, ni tu capacidad intelectual. Mira, Nicodemo sabía más que nosotros juntos, intelectualmente. Pero Juan no está diciendo que él necesitaba entender de qué manera Dios lo había amado al enviar a Cristo y lo tenía de frente. ¿Vives en el perdón y la libertad de Juan capítulo 3, de que has sido elegido desde antes de la fundación del mundo, que has sido llamado y que el Padre te ha traído por gracia y misericordia, que ha quitado el velo de tus ojos para que puedas ver la grandeza de la cruz, para que puedas arrepentirte, para que puedas amarle, que no eres tú, es su gracia y su misericordia, teniendo compasión de tu vida. Mira cuánta gente hoy en Nicaragua está yéndose a la perdición, condenados eternamente. Pero Dios ha tenido tanta misericordia de tu vida que te lo está diciendo. Arrepiéntete y cree. Oro en mi corazón para que el Espíritu Santo toque tu vida para arrepentimiento. No es remordimiento de ser un mejor hombre mañana. No es simplemente la actitud moral de mañana voy a dejar de fumar, de ser un adúltero, fornicario, bebedor. Necesitas nacer de nuevo. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Necesitas, te es necesario nacer de nuevo. Y solo es por medio de Cristo Jesús. Ni los santos en tu familia, ni los santos en tu religión pueden salvarte. Porque la solución de Dios para la reconciliación del pecador con Dios santo, 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 es por medio de Cristo Jesús. Y mientras no entiendas la depravidad profunda en tu corazón, jamás vas a apreciar el misterio glorioso de la cruz. Porque piensas que puedes salvarte por medios morales o tu buen comportamiento. Pero hermanos, déjenme decirles lo que la palabra de Dios enseña. De tal manera amó Dios al mundo, que aun cuando tú eras enemigo de Dios, odiabas a Dios y rechazabas a Dios, Dios ofreció la libertad por medio de Cristo Jesús. Pero es para aquel que cree en Él. El que no cree, no tendrá salvación. ¿Vives en el perdón y la libertad de Juan 3:16? ¿Puedes sentir el amor de Dios en tu vida? ¿Aún en el momento más difícil o miserable? ¿Puedes sentir el abrazo de Dios? De que tu valor no está en las circunstancias, de que tu valor no está en las cosas que posees, pero tu valor está en que eres llamado hijo de Dios. ¿Puedes sentir el abrazo de un padre amoroso que te dice, eres mío, que te perseverará hasta el final, que nada te puede separar de sus brazos de amor, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los millares, ni potestades, nada te puede separar de su amor? ¿Experimentas esa libertad en Cristo Jesús? Si tu respuesta es no, entonces arrepiéntete y cree. Si tu respuesta es sí, hay implicación para tu vida entonces. Regresamos a Juan y con esto termino. Si estás experimentando el perdón de Dios, si estás viviendo a la luz de Juan 3:16, a la luz del capítulo 3 de Juan, la obra soberana de Dios sobre tu vida, rescatándote y salvándote cuando no lo merecías. Versículo 21. Pero lo que hacen lo correcto, se acercan a la luz para que otros puedan ver lo que están haciendo, lo que Dios quiere. Si tú estás realmente viviendo bajo la gracia soberana de Dios, según lo que nos enseña su palabra, según lo que aprendimos en el capítulo 3, dice que hay una aplicación para tu vida. Versículo 21. Si haces lo correcto, te acercas a la luz. Corres más rápido buscando dirección de Dios. Corres con urgencia en tu corazón hacia la luz. Pero también dice, para que otros puedan ver. Dos cosas, iglesia. Si tú dices que estás viviendo bajo el perdón, la gracia y la libertad y la misericordia de Juan 3:16, significan dos cosas. Mueres a ti mismo y vives para la gloria de Dios. Y en una iglesia local significa dos cosas. Evangelismo y discipulado. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo para que otros puedan ver? ¿Lo estás haciendo para que otros puedan ver la gloria de Cristo en tu vida? ¿Lo estás haciendo para testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Estás hablando de lo que Dios hizo en tu vida? Estás diciéndole a la gente: Dios te ama. Aún cuando tú estás rechazando su amor y su gracia por medio de Cristo Jesús, igual que lo hacía yo, muerto en mis delitos y pecados, pero por misericordia y gracia me has rescatado para la gloria de su nombre. Estás viviendo según los principios de Juan 3:16. Dice: si lo haces, corres con urgencia a la luz. Significa dependencia. Significa: estoy humillado, necesito la dirección, necesito la iluminación por medio del Espíritu Santo. No soy independiente, no soy absoluto, necesito de su luz. Estás corriendo con fuerza a Él. ¿Para qué? Para que otros puedan ver. Esos son los efectos de un hombre regenerado. Corre a la luz, ama la luz, ama a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza, porque su naturaleza ha sido transformada. Pero no solo piensa en su vida, sino en testificar de la gloria de Dios para que otros puedan ver. ¿Estás predicando a Cristo? ¿Estás evangelizando a aquellos que necesitan escuchar la verdad? ¿Que Dios les ama y que ha dado la solución para su perdición completa y total por medio del sacrificio de Cristo Jesús? ¿Estás discipulando en tu casa, tu esposa, tus hijos, en tu grupo pequeño? Primera de Juan 3:23. Su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos los ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que el que vive en nosotros, y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Hermanos, si has nacido de nuevo, tu mandato es creer, obedecer y amarse unos a otros, para que otros puedan ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Permíteme orar y orar por nosotros como iglesia, para que podamos entender las profundidades del Evangelio en nuestras propias vidas, para que no simplemente sea una como visión superficial del amor de Dios, rescatarnos a ti y a mí cuando merecíamos el infierno, merecíamos la muerte eterna. Señor, si tú no abres, como tu palabra dice, Señor, si no podemos entender las cosas terrenales, ¿cómo entenderemos las profundidades celestiales, Señor? Dios, yo oro, Señor, por aquellos creyentes aquí, Señor, que puedan disfrutar tu amor, que puedan disfrutar tu poder, que puedan experimentar el poder del Evangelio en su vida. Señor, cuando más, Señor, entendemos la verdad de Dios en el Evangelio, menos arrogancia hay en nuestros corazones. Más humildes nos volvemos, porque reconocemos la necesidad tan grande de Cristo Jesús y su muerte expiatoria, penal, sustitutiva y vicaria en la cruz del Calvario. Señor, que para aquellos creyentes aquí, Señor, que entren en una profundidad de tu amor, Señor, que nos has amado con amor eterno, tan ancho, tan alto, tan profundo, que es imposible para nosotros entenderlo. Pero no era por nosotros mismos, sino por tu propio honor y tu propia gloria, reconociendo nuestra deficiencia para poder salvarnos. Nos has dado el camino, la salvación y la vida en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro que pueda salvarnos, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, y el único mediador que existe se llama Jesucristo. Que podamos verlo en la cruz, creerlo y vivir para la gloria de su nombre. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia, porque eres bueno, misericordioso, amoroso, y nos has amado, dándonos el regalo de la salvación por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Señor, para aquellos que no creen, para aquellos que están luchando, Señor, toca sus corazones para redención, Señor. No hay manera, Señor, que puedan ser salvos del juicio eterno. Señor, ten misericordia de estos hombres y mujeres. Ten piedad de sus almas. Espíritu Santo, toca sus corazones, Señor. No hay manera que puedan ser salvos por medio del moralismo, la inteligencia o el intelecto. Necesitan nacer de nuevo. Y no nacerán, Señor, si no son tocados por tu Espíritu Santo para arrepentimiento. Gracias, Padre, por tu bondad, tu misericordia. En tu nombre oramos, Señor. Amén.